17.
Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. El día de hoy tenemos totalmente en vivo y en directo, a nuestro amigo Rafa 52, la entrevista que nos habían solicitado desde hace ya algún tiempo, con nuestro amigo Rafa 52, quien ha logrado liquidar al día de hoy seis de sus deudas a través de Defensa del Deudor, con nuestra ayuda, pero sobre todo con el gran empeño y la dedicación y sobre todo la disciplina de nuestro amigo Rafa 52. Como les comento, él ya ha liquidado seis de sus deudas. Pero antes de nada, antes de irme a música, antes de irme a entrevista, antes de irme a donde sea, le quiero enviar un afectuosísimo saludo y una felicitación a una persona muy importante para este movimiento, una señora muy, muy querida por todos nosotros. Me refiero a la mami de nuestra amiga Yol, que hoy es su cumpleaños, señora, de verdad. Desde aquí, un abrazo de parte de todo el staff de Defensa del Deudor. Muchísimas felicidades, espero que se la pase excelentemente bien. Y qué gusto que esté por aquí acompañándonos junto con su hija, a la que también le envío afectuosísimos saludos en un rato más. Con todo el gusto del mundo les ponemos las mañanitas, claro que sí. Y bueno, me voy rapidísimo, un corte musical mientras me sincronizo con mi amigo Rafa 52. Yo soy Ángel González, enseguida regreso con todos ustedes. Hola, amigos de la ya estamos de vuelta aquí con su programa de deudas, dudas y soluciones. El día de hoy, con esta interesantísima entrevista totalmente en vivo, a nuestro amigo Rafa 52. Rafa, ¿cómo estás? Bueno, Rafa, ¿estás ahí?
Sí, aquí estamos.
Perfectamente, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Mucho gusto en estar aquí, es un honor para mí esta entrevista.
Me da muchísimo gusto, ¿no? El honor es para nosotros y de verdad que ha sido un gran ejemplo para toda la comunidad de Defensa del Deudor. Desde que llegaste, pues yo siento que eres una persona sumamente disciplinada y sobre todo muy, muy paciente, porque sabemos que las negociaciones se pueden llevar algún tiempo y yo he visto que, a pesar de todo, has logrado concretar ya seis tarjetas de crédito pagadas.
Así es, con la ayuda de ustedes.
Me da muchísimo gusto. A ver, Rafa, me gustaría mucho, y yo creo que le resultaría muy interesante a toda nuestra comunidad, que nos dijeras un poquito de ti, de tu historia. ¿Cuánto tiempo llevabas como cliente de los bancos? ¿Con qué bancos precisamente es con los que tienes problemas o tenías problemas? ¿Cómo fue que comenzaste a caer en este pues desafortunado momento en el que ya no pudiste pagar tus tarjetas? Más o menos, cuéntanos un poquito de ti.
Sí, cómo no, Ángel, con mucho gusto. Mira, yo soy economista, ¿no? Dediqué toda mi vida a la docencia y a la investigación. Yo era catedrático en una universidad y además me dedicaba yo a la consultoría, ¿no? Por lo que, bueno, pues afortunadamente disfruté durante prácticamente toda mi vida profesional de un ingreso sólido y regular, ¿no? Lo que me permitió ir generando ahorros, ¿no? Los cuales, pues, invertí, por cierto, ¿no?, en los bancos con los cuales después me convertí en deudor, ¿no? Cabe decir que aunque yo colocaba mis ahorros, ¿no?, en fondos de inversión, que se supone que dan una tasa de interés, digamos, alta, ¿no?, comparativamente hablando, claro. La verdad de las cosas es que, pues, eso en realidad es un fraude, porque mientras que lo más que te dan es una tasa equivalente a la de CETES, ¿no?, con los fondos que tú les prestas, pues ellos lo prestan a sus tarjetavientes, ¿no?
Claro, siempre lo hemos dicho aquí.
Tres o cuatro veces más de lo que a ti te pagan.
Exacto, ¿no? Siempre lo hemos dicho aquí, ellos agarran tu dinero que tú estás invirtiendo, te pagan una bicoca porque tú tengas tu dinero allí invertido, y ese dinero, así como tú lo depositas, prácticamente se lo pasan al de la ventanilla de junto, para que se lo preste a otra persona con un interés que es, ¿qué te gusta?, 10 veces mayor al que te pagan, eso si te va bien, ¿no?
Sí, por lo menos 4 o 5 veces mayor al que te dan a ti, ¿no? Por lo tanto, entonces, pues ese es el gran negocio de los bancos, ¿no? Tienen un mercado cautivo de ahorradores, ¿no? Que les dan la liquidez que necesitan para después prestar a tasas prácticamente usurarias, ¿no? A los tarjetavientes que están
pues allí guardando ellos, pidiendo, ¿no?
Bueno, por lo tanto, entonces, como mis ingresos durante mucho tiempo pues fueron ingresos más o menos regulares, ¿no? Pues desde luego que me llevaron tarjetas de crédito al por mayor. Todos los bancos me hablaban, ¿no? Entonces me acosaban, pero me acosaban para colocarme tarjetas.
Para darte plásticos, ¿no?
Sí, de todos los plásticos imaginables. Y es así como pues llegué a la situación de que finalmente tuve 12 tarjetas, ¿no? Con límites de crédito altísimos, los cuales en principio pues yo no utilizaba, pero sin embargo pues sí pagaba las cuotas anuales, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahí los tenías por si acaso.
Por si acaso, sí. Siempre pensé
aquí, en aquí hay algo que me llama mucho la atención. Vamos a una pausa rapidísimo, Rafa. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. Tú eres economista, eres experto en este sistema, ¿no? En el financiero.
Entonces, no es precisamente mi especialidad el área financiera, pero sí soy economista.
Claro, ¿no? Sabes de pesos y centavos.
Y de algún modo procuré siempre ser prudente con mis gastos, ¿no?
Por supuesto. Entonces imagínate, tú que tienes experiencia, conocimiento de cómo se maneja esto, tienes este problema, imagínate las demás personas que de plano no tienen idea, claro, cómo se las pues las envuelve el banco para meterlas en estos líos, ¿no? Es impresionante, pero continúa, claro, continúa. Claro. Dinos, Rafa, claro, continúa.
Así fue. De hecho, hubo tarjetas que yo recibí sin pedirlas, ¿no?
Sí, las famosas tarjetas pues, que llegan así por correo.
Sí, por correo, así simplemente, ¿no? Me llegaban ya preautorizadas, ¿no? Ya simplemente tenía yo que activarlas telefónicamente y te digo, con límites de crédito muy altos, ¿no?
Sí, y otra cosa muy interesante, y estoy seguro que te pasó, te apuesto a que te incrementaban el límite de tus tarjetas sin que tú solicitaras, por supuesto, jamás.
Por supuesto, por supuesto. Yo comencé, bueno, como usuario del sistema financiero por la vía, pues, del ahorro, de una chequera, ¿no? Entonces, así me llegaban entonces las tarjetas, ¿no? Como que de algún modo ellos se comunican entre sí y pues en cierto, o sea, compiten, ¿no? Por captar la atención y la suscripción, ¿no? De los claro. Pues de las gentes que potencialmente puedan representarles buenos ingresos.
Es,
¿no?
Que, es así, que la meta del banco es quitarte tu dinero, así es literalmente, ¿no?
Sí, claro. Y especialmente esto ocurrió mucho, pues a fines del siglo pasado, ¿no? O sea, por el 2000, claro. 2005, ¿no? Ahí la expedición de plásticos fue verdaderamente imprudente. No en balde, de algún modo, ¿no? La situación de la cartera vencida que ahora tenemos en muy buena medida se debe a la imprudencia de los bancos, ¿no? Que expiden tarjetas al por mayor sin vigilar la capacidad real de pago, ¿no? De los tarjetavientes que enganchan.
Sí, aquí es algo importantísimo lo que señalas, y claro, te puedo preguntar y te garantizo que ya sé cuál es tu respuesta. A ti, cuando te otorgaban esos créditos, ¿fueron a tu domicilio a ver si eras capaz de solventar los mismos?
En absoluto, ¿no?
Jamás, ¿no? Jamás fueron a ver.
Simple, a lo más me daban una llamada, me tiraban todo el rollo de por qué me convenía tener la tarjeta tal o cual, ¿no? Me ofrecían, qué sé yo, prestaciones, digamos, asociadas a la aceptación de la tarjeta, ¿no? Y bueno, pues me daban, por ejemplo, en varias instituciones, me dieron la tarjeta platina, ¿no? Que era la tarjeta top, digamos,
premium, ¿no?
De las que manejaban, que ciertamente tenía o tiene una tasa de interés menor que las otras, ¿no? Y bueno, te digo, con límites de crédito pues verdaderamente exagerados.
Tú, Rafa, ¿desde cuándo eres cliente de los bancos en el aspecto de tarjetas de crédito? ¿Más o menos cuántos años tienes con tarjetas?
Mira, yo creo que las primeras tarjetas que tuve datan del año, pues por ahí del 90, quizá.
Del 90, estamos hablando de
entonces,
que ya tiene...
Entonces, solo tenía dos tarjetas, ¿no?, que manejaba de manera prudente y siempre pagaba de manera totalera.
Estamos hablando de 20 años, por lo menos, como cliente
con tarjetas de crédito. Por lo tanto, entonces, me tenían grandes consideraciones, ¿no?
Cuando eras pagador, ¿no?
Sí, claro. Entonces, yo era don...
¿no? Eras don Rafa.
Los bancos, tanto telefónicamente como los propios gerentes de sucursal, pues me tenían muchas deferencias y muchas consideraciones, ¿no?
Claro, porque ayudabas a los gerentes de esa sucursal a cumplir sus metas, ¿no? Eras un cliente que les convenía muchísimo. Pero a ver, dinos, entonces eras un cliente cumplido, totalero, incluso nos comentas con tus créditos, pagabas puntualmente. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó, Rafa, para que comenzaras con estos problemas?
Pues mira, primero que ya por... Yo radico en Puebla, ¿no?, y trabajaba en el Distrito Federal. Esto lo hice durante mucho tiempo, pero lógicamente pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? Y entonces empezó a resultarme gravoso el traslado continuo, ¿no?, de Puebla a la Ciudad de México. Por otra parte, empecé a experimentar algunos problemas de salud, ¿no?, asociados a, pues, si tú quieres, alegar un poco y quizá al hecho de que la vida que yo tenía era una vida exageradamente intensa, porque aunque la vida del académico es una vida, pues, relativamente tranquila, ¿no?, el hecho de que yo, además de este trabajo, tuviera el trabajo de consultor, ¿no?, en las consultoras que prestan asesoría a entidades públicas o empresas privadas, ¿no?, este trabajo último, pues, es un trabajo muy demandante, ¿no? Entonces yo lo hacía en paralelo y frecuentemente tenía yo que trabajar fines de semana, trabajar jornadas de 16, 20 horas, ¿no?, continuas, porque pues así lo demandaban, ¿no?, los clientes que contrataban los servicios de la consultora donde yo estaba. Entonces esto fue deteriorando paulatinamente mi salud, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que comencé a tener una serie de problemas de salud, ¿no?, que me llevaron primero a pedir un sabático, un periodo sabático muy largo, porque no había yo tomado periodo sabático durante más de 15 años, ¿no? Entonces pude disfrutar de un sabático de 2 años, ¿no?, y seguí intensamente trabajando en las cuestiones de la consultoría. Cuando terminó mi sabático...
Este sabático lo pediste en otro trabajo, ¿no?
Ya no me sentí con las fuerzas suficientes para volver al mismo tren de vida que tenía antes del sabático, ¿no?
Claro.
Entonces decidí pedir mi retiro voluntario de la universidad donde trabajara, ¿no?, y concretarme estrictamente a las labores de asesoría. Como le había yo entendido un poco al know-how de ese giro, pues decidí poner un estudio aquí en Puebla, ¿no?, dedicado precisamente a esta cuestión, a hacer estudios económicos y regionales, ¿no?, sociodemográficos también, ¿no? Pues una pequeña empresita, digamos, ¿no?, con algunos colaboradores. Y bueno, monté la oficina, incluso compré un local, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso se me fueron los fondos que recibí cuando me retiré voluntariamente de la universidad. La cosa marchó bien, incluso muy bien, durante varios años, ¿no? Pero pues se vino la crisis que todos conocemos bien, ¿no? Y con la crisis, pues el viento que todo se lo llevó, ¿no?
Claro, economía pasó de estable a frágil.
La situación de estos servicios comenzaron a volverse sumamente complicadas. Los clientes, la cartera de clientes que yo tenía, que eran primordialmente de entidades del sector público, dentro del gobierno del estado y del gobierno de otros estados, pues comenzaron a tener restricciones, ¿no? Falta de liquidez, demoraban demasiado los pagos, las condiciones de contratación se volvieron cada vez más draconianas, las fianzas que exigían eran muy altas, ¿no? Y bueno, desde luego que cuando la crisis estalló en toda su magnitud, pues los servicios que yo prestaba, pues simplemente ya no los podía colocar en el mercado, mano, ni bajando los precios de los servicios al límite mínimo, ¿no?
Por supuesto. A ver, Rafa, aquí una pregunta. Más o menos, ¿tú cuánto consideras que bajó tu poder adquisitivo después de la crisis de esta tan fuerte que tuvimos hace un par de años?
No, pues radicalmente, ¿no? Radicalmente porque ya no lograba yo conseguir contratos con la fluidez con los que los conseguía antes. Entonces, el problema es que yo, quizá un poco imprudentemente, pensando en que la empresa seguiría creciendo, pues tenía una serie de pagos pendientes a proveedores, ¿no? Una serie de bienes que adquirí para la oficina a crédito, ¿no? Y que obviamente debía yo de pagar, ¿no? Y bueno, pues ahí entonces, paulatinamente, mi liquidez se fue secando. Cuando me di cuenta que el negocio ya no era rentable, pues me enfrenté al dilema, ¿no? De cerrar el estudio, ¿no? Entonces, lo que me quedaba de liquidez, pues tuve que emplearlo primero que nada para liquidar a mis trabajadores, ¿no? Con todas las de la ley, incluso un poco más que eso, ¿no? Porque se lo merecían y porque yo me sentía moralmente obligado a hacerlo, ¿no? Pagar a los proveedores que, un poco con, me habían favorecido, ¿no? Con créditos a la palabra y cosas así, ¿no? Y bueno, enfrentar los gastos de la casa, ¿no? Mis hijos, tengo dos hijos, ¿no? Mi hija estaba en la universidad entonces, una universidad privada bien cara. Mi hijo también estaba en un colegio particular, ¿no? Y bueno, pues los gastos cotidianos, ¿no? Entonces, poco a poco, comencé a verme en la necesidad de emplear esas tarjetas que ahí tenía un poco como reserva, digamos, ¿no? Para alguna circunstancia difícil.
Claro, para solventar pues la vida, ¿no? Porque ya tú, como bien señalas, tus ingresos disminuyeron de manera radical. Así y que es. Los gastos se mantenían, ¿no? No porque tus ingresos bajen, los gastos disminuyen, ¿no? Dices que tienes o tenías a tus hijos en escuelas particulares.
Así
y,
es.
Y pues los gastos corrientes de proveedores, de empleados, y claro, sobre todo porque tuviste que cerrar tu negocio, es algo pues dramático, pero te aseguro que es la línea por la que están pasando, yo creo que millones de familias mexicanas al día de hoy. Entonces ahí fue tu debacle, Rafa.
Sí,
estamos
sí.
Hablando de que esto fue hace un par de años.
Sí, exactamente.
Hace un par de años.
Y bueno, entonces pues comencé a trabajar un poco como freelance, ¿no? Para empresas más grandes, ¿no? Más afortunadas que pudieron sobrevivir a la crisis, ¿no? Pero el trabajo que me daba, digamos, un ingreso de 10, ¿no? O de 100, ¿no? Ya contratado así, o sea, como un trabajador independiente para otra empresa, pues ya no me daba ni el 25%, ¿no? De lo que yo antes lograba sacar.
O sea, bajaba a un cuarto tu nivel adquisitivo.
Pues a un 25%, 20%, ¿no?
Increíble, ¿no? Algo dramático.
Increíble. Entonces, por eso fue que comencé a financiarme con el crédito, ¿no? Yo pensé que la crisis no sería tan larga, ¿no? Que sería una situación pasajera. Y bueno, pensé que pues podría financiarme con crédito mientras la crisis pasaba. Y paulatinamente, cuando las cosas se compusieran, pues yo desde luego tenía la ilusión de recomponer mis condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, pero no calculé la duración de la crisis, ¿no?
Sí, ¿no calculaste que todo lo que nos decía el gobierno, presidente, secretario de Hacienda, eran puros cuentos, ¿no?
Sí, digamos, yo siempre he sido muy escéptico, ¿no? muy poco creyente de lo que dicen.
Pero es que es increíble la manera en la que se maneja la gente.
Este gobierno, ¿no? Pero yo sentía que la cosa se iba a componer relativamente pronto, ¿no? Pero cuando los bancos en Estados Unidos comenzaron a crecer y todo esto generó una bola de nieve, ¿no? Que crecía y crecía y crecía. Pues lógicamente los intereses comenzaron a comerme, ¿no? Entonces llegó un momento, yo te digo, tenía 12 tarjetas en total, ¿no? Las cuales fui empleando una por una, ¿no? Y a pesar de que yo sabía que no era muy prudente hacerlo, pues comencé a pagar unas tarjetas con otras, ¿no? Entonces, Entonces, al final, pues estaba yo pagando sobre 50, 60 mil pesos mensuales de puros pagos mínimos,
¿sabes? ¡Wow! No, una cantidad impresionante, 50 o 60 mil pesos mensuales.
Lógicamente eso no lo podía resistir mucho tiempo.
¿Y de qué vivías?
Pues de eso mismo, ¿no? De los trabajitos que conseguía.
Y sacarle de la tarjeta, ¿no?
De la tarjeta.
Pues sí, no hay más. Increíble.
Entonces, llegó un momento en el que pues tuve que declararme en suspensión de pagos, ¿no? De otro remedio.
¿Cuándo comenzaste con tu suspensión de pagos obligada?
Pues fue a finales del 2008.
O sea que en un año te acabaste.
Digamos como, más bien a principios del 2009, más
principios, menos. En un año te acabaste las tarjetas.
Sí, porque te digo, parte del recurso de las tarjetas lo tuve que emplear para liquidar a los empleados,
claro.
Para el proveedor.
No, y te comen los intereses, las tasas te las manejan a su antojo.
Por supuesto.
De pronto pagas un 20, al ratito ya estás en el 30.
Por supuesto.
Y dime tú, ¿qué economía familiar resiste algo así? Pues ninguna, ¿no?
Sí, así es.
Es una desgracia.
Así
entonces,
es.
En un año ya, digamos que principios del 2009 ya tronaron las tarjetas, ya no tuviste posibilidad de continuar pagando. Obviamente tú todavía no sabías de nosotros.
No.
Estabas navegando sin rumbo ahí en ese sentido.
Tenía una noción muy vaga de derecho mercantil, porque lamentablemente los economistas en rigor sabemos muy poco de derecho, ¿no? Entonces, lleno de temores, ¿no? Pues comencé a hacer la búsqueda, ¿no? De las alternativas que tenía. Muchos de mis bienes pues se fueron al mismo tiempo, el automóvil, en fin, las cosas que uno puede fácilmente liquidar, ¿no? Rematar. Y bueno, pues eso me servía para seguir alimentando esta feria, ¿no? De locura.
Sí, claro.
Hasta que finalmente, me enfrenté a una situación de incapacidad total de pago, ¿no?
Claro, claro. O sea, tu situación es el caso típico con todos los detalles que tiene el tarjetaviente, que moralmente se siente obligado sobre todo a cumplir con sus obligaciones financieras, ¿no?
Claro.
Lo que quiere decir que sacaste de una tarjeta para pagar otra,
claro.
Empezaste a vender tus cosas,
claro.
Literalmente lo único que te faltó fue pedir prestado para terminar de pagarle a los bancos. Pero ahí se demuestra claramente, Rafa, el nivel moral, ¿no? El interés por cumplirle a la institución, que hiciste hasta lo imposible, le rascaste hasta por donde pudiste para pagarle a los bancos. Desafortunadamente, y tú como economista lo debes de saber, esta situación bajo esa línea era imposible de solucionar, ¿no?
Absolutamente.
Era imposible.
Absolutamente es un adeudo impagable, ¿no? Impagable porque los intereses te comen. De manera entonces que a principios de 2009, pues tenía ya un adeudo, ¿no? En conjunto de las 9 de las 12 tarjetas, ¿no? Tenía yo un adeudo ya de 1,600,000 pesos.
¡Wow! No, pues es una cantidad importante, pero afortunadamente repartido entre 12 tarjetas, ¿no?
Sí, así es. Entonces, cuando comencé a tratar de negociar el asunto, ¿no? Santander me convenció de que reestructurara las 5, tenía 4 tarjetas con ellos, y entonces la renegociación, todas se fueron a una sola tarjeta, o sea, se consolidó el adeudo en una sola tarjeta.
Un error.
Un error craso, ¿no? Que si yo hubiera sabido de ustedes antes, desde luego no lo hubiera cometido, ¿no? De manera que en esa tarjeta, pues el saldo que yo tenía cuando dejé de pagar, ya así reestructurada, pues era del orden de 420,000 pesos.
Una cantidad bastante fuerte, ¿no? Y muy riesgosa. Ahí la gente no conoce, y como tú bien señalas, pues desconoce por completo cómo se maneja al unificar, pues incrementa potencialmente el riesgo de un proceso judicial, porque pues ya es un saldo bastante redituable para el banco.
Claro.
Y aparte, pues reconoces el adeudo, ¿no?
Claro, claro, claro. Claro, nunca lo negué, siempre traté de pues negociar con los cobradores, ¿no? Claro que sus niveles de demanda, de exigencia, de majadería, ¿no?, fueron subiendo de tono, y entonces, bueno, yo mismo de algún modo comencé a implementar la táctica que ustedes recomiendan, ¿no?, de no contestarle siempre, ¿no?, tener identificador de llamadas, ¿no?, y en fin, o sea, negociar con él lo estrictamente indispensable y decirle, pues mira, te debo, no niego, pero en este momento no te puedo pagar, lo siento mucho, ¿no?, y pues a ver qué pasa.
Ni modo, ¿no? Pues es que ahí tú estabas orillado a eso, a pesar de que desconocías de nosotros, de nuestra estrategia. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros no inventamos el hilo negro, ni mucho menos. Lo que hacemos aquí es ayudar a la gente a que tenga la seguridad mediante un plan bien estructurado, integral, para que tengan toda la seguridad de liquidar sus deudas totalmente protegidos. Pero la gran mayoría de las personas que llegan a nosotros ya lo están implementando, por lo menos la suspensión provisional de pagos, lidiar con los cobradores, el decirle, ¿sabes qué onda, maestro? Yo con gusto te pagaba, pero no tengo dinero por el momento, en cuanto yo me estabilice, pues te liquido, ¿no? Así lo estabas manejando. ¿Tú cómo te trataban los despachos? Platícanos un poco de eso.
Pues al principio fueron muy acosadores, Ángel. Recibí 100,000 cartitas, de esas cartitas amorosas que suelen enviar, ¿no? Y llamadas a toda hora del día. Pero mira, yo bien pronto me di cuenta de que la táctica adecuada, ¿no?, era no dejarme amilanar por esas exigencias draconianas, ¿no? De manera que entonces pues sí le puse un límite en términos de que identifiqué perfectamente bien los números telefónicos desde los que me llamaba cada despacho, ¿no? Y entonces procuraba administrar mis respuestas a ellos, ¿no? En márgenes de temporalidad pues más o menos amplios, ¿no? Entonces, y afortunadamente pues pronto los encontré a ustedes, porque cuando la situación, digamos, ya me había rebasado y todo, ¿no? Pues comencé, descubrí la página, ¿no? Comencé a leer los excelentísimos materiales didácticos, ¿no?, que tienen ustedes en la página, y pues comencé a darme cuenta, exploré otras alternativas, ¿no?, de solución, ¿no?, otros movimientos u otros despachos, o sea, abogados, en fin, yo me di cuenta de que ustedes en realidad eran la alternativa, y escuchando el programa, ¿no?, poco a poco me fui dando cuenta de cuál era realmente la situación que yo tenía y cuáles eran los límites a los cuales los cobradores se tenían que atener. O sea, en realidad ustedes me han enseñado muchísimo, ¿no?, en términos de derecho mercantil, ¿no?, en términos en general de derecho, ¿no?, hasta constitucional. Y desde luego en el arte de la negociación.
Claro, aquí hay algo muy muy importante y hay que hacer hincapié. Lo primero que hiciste cuando tú llegaste a la página fue informarte, porque eso es lo básico y lo hemos dicho yo creo que miles de veces ya en los programas de radio, en los foros, en todos lados, que la pieza básica, la piedra angular para que ustedes puedan salir de su problema es la información, y es lo primero que tú hiciste, empaparte, aprender.
Así es, me leí todo lo que tienen en la página, ¿no? Y fui viendo el foro, ¿no? Fui viendo cómo otros camaradas pues estaban en una situación parecida o igual de desesperada que la mía, ¿no? Y bueno, me fui dando cuenta de cómo ustedes conducían exitosamente las negociaciones, ¿no? Y entonces, ya en ese momento ya tenía yo un tiempo de mora largo y entonces comenzaron a caer las primeras buenas ofertas.
Claro, más o menos, ¿al cuánto tiempo podrías decirnos? Porque es algo que les va a interesar. Y ¿sabes qué? También sería interesante que nos comentaras qué bancos son los que ya liquidaste para que la gente que tenga deuda con esos bancos se guíe más o menos por tu experiencia.
Así como no. Mira, yo tenía adeudos con 5 instituciones, que son Banamex, Bancomer. Con Banamex tenía 4 tarjetas, con Bancomer tenía 2, con Santander tenía 4 originalmente, pero se convirtió en 1, con HSBC tengo 3, y con American Express tengo 2. ¿Cuándo comenzaron a llegar las buenas ofertas? Pues alrededor de los 8 o 9 meses de mora, ¿no? Ahí en ese momento comenzaron a utilizar otro tipo de estrategias, porque desde luego que se dieron cuenta, como yo a los cobradores impertinentes les colgaba el teléfono y les decía hasta de lo que se iban a morir, ¿no? Sobre todo después de haberlos encontrado a ustedes, ya con todo,
ya con el derecho en la mano, ¿no?
¿No? Los ponía en su lugar.
Perfecto,
y entonces,
perfecto.
Pues yo creo que los mismos cobradores se dieron cuenta de que esa estrategia no funcionaba, ¿no? Entonces comenzaron a aproximarse de una manera más comedida, ¿no? Y bueno, comenzaron a llegar las primeras ofertas buenas. Las primeras que recibí fueron precisamente de Bancomer, para las dos tarjetas. Me ofrecieron una quita del 90%, ¿no? Nada más que, bueno, las cartas convenio que el primer despacho de cobranza daba no estaban bien.
No cumplían los requisitos.
Las especificaciones adecuadas, ¿no? Y bueno, cuando yo la sometí al juicio de ustedes, particularmente del de Pepe, ¿no? Del licenciado Vázquez, pues lamenté mucho tener que rehusar, ¿no? Hacer el pago, porque pues sí era el canto de las sirenas, ¿no? Entonces, pues nos esperamos, como dices, ¿no? Tuvimos que aguantar vara, ¿no? Y decirles que no cumplían con las especificaciones y que si nos daban una carta convenio debidamente formalizada, entonces, ¿no?
Por supuesto.
Y entonces, gracias a ustedes, pues paulatinamente fui aprendiendo a negociar con ellos, a dialogar con ellos, ¿no? Y te encuentras que en efecto, sí, en los despachos hay gente pensante, ¿no? No todos son unos patanes, hay algunos que pues se dan cuenta de que en realidad a ellos y a nosotros los deudores pues nos conviene llegar a un arreglo, ¿no?
A las dos partes, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que desafortunadamente comienza uno a lidiar con el cobradorcillo de diadema, el que está detrás de la computadora y te marca por teléfono, ya no sabe bien su chamba, él se siente pues incluso como el dueño de la deuda en ciertos casos, ¿no? Y se pone en un plan pues impertinente, amenazante, y simplemente bajo esas condiciones es imposible llevar una negociación de manera adecuada, sobre todo cuando eres un deudor informado que es sabedor de sus derechos y sus obligaciones, por supuesto, ¿no? Lo que hacen entonces es canalizarte con alguien que tenga más experiencia y que en muchos casos, por supuesto, sabe, conoce su chamba y sabe cómo se lleva una negociación, y es cuando se puede empezar a hablar, a negociar, a conciliar y finalmente a concretar lo que ellos buscan, ¿no? Finalmente, claro, como tú señalas, buscan que se les pague, y esa es la vía.
Claro, claro, claro. Sí, yo creo que esto los despachos lo hacen, ese es de algún modo su manera de trabajar, ¿no? Yo creo que te avientan a los perros más rabiosos primero, ¿no? Para ver si te amilanas y si te sometes, ¿no? Y si se dan cuenta de que están tratando con un deudor informado de sus derechos y de los límites que ellos tienen para cobrarte, bueno, pues terminan finalmente por empezar a enviar como emisarios gente más inteligente, ¿no?
Sí, pues ya pasaste esa prueba, te mandan al siguiente nivel, que ya es un nivel en el que sí se puede llegar a concretar una negociación. Platícanos, ¿qué tarjetas ya pagaste, Rafa? ¿Qué tarjetas son las que ya lograste liquidar?
Mira, de Banamex liquidé 3, me falta una. Liquidé una Via Smart, un credit cheque, que era un crédito asociado a mi chequera, ¿no? Y una Banamex gigante, ¿no? Esas tres las liquidé. El monto adeudado, en total a Banamex le debía en total 374,000 pesos, ¿no? Te digo, de estas cuatro tarjetas que tenía, ya pagué 3, ¿no? Ya pagué 3 y bueno, logré liquidar esas 3, ¿no? En total con 50,000 pesos.
Con 50,000 liquidaste 3 tarjetas.
Con 75 pesos liquidé esas 3 tarjetas. Perfecto. La Diezmar, la Credit Cheque y la Banamex gigante.
O sea que te estás ahorrando ahí más o menos que unos 250,000 pesos.
Sí, o sea, en el promedio ponderado fue de 78% de quita, ¿no?
Perfecto.
Ya les pagué solamente el
22%,
¿no?
Perfecto, perfecto. ¿Qué otras tarjetas? Esas 3 Banamex, ¿qué otras 3?
La de Bancomer, las 2 de Bancomer que tenía, las pagué en condiciones sumamente favorables con Legacy. Legacy me hizo un descuento en la tarjeta Oro, Banamex, me hizo un descuento de más del 95%. Y en la otra, en la tradicional, que era en donde tenía una deuda muy chiquita, y no, en la Oro debía yo 225,000 pesos. Y en la Bancomer tradicional debía yo 21,000 pesos. Pesitos más, ¿no? O sea, redondeando.
Claro.
Pero en la Oro, que era la de la deuda importante, la de 225,000 pesos, me hizo una quita de más del 95%.
¿Con cuánto liquidaste esa?
Liquidé las dos.
¿Con cuánto liquidaste la oro, por ejemplo? Más que nada para que...
La oro la liquidé con 10,450 pesos.
O sea, de 200, ¿qué decías?
225 y feria.
225 la liquidaste con 10,000 pesos y fracción.
Así es.
¿Y la otra, la de 21?
No, ahí debía nada más 21,300 pesos, ¿no? Y la liquidé con 3,500 pesos.
Excelente, Rafa, perfecto. Ahí van cinco. ¿Cuál es la otra?
Pues la de Santander, la grandotota, ¿no?
Esa es la que quería que mencionaras.
No, esa sí fue un viacrucis, ¿eh? Porque fíjate tú que, bueno, tú estás bien enterado, sabes que me mandaron un aviso de deducción fiscal, ¿no? Muy amenazador, porque incluso decía que, bueno, que lo iban a deducir fiscalmente, pero que además no renunciaban a cobrarme el...
Todo un abuso, ¿no? Eso.
Con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues el despacho que manejó esto se llama Bufete Jurídico y Fiscal. Y bueno, pues sí, tuve un escarceo así muy complicado, ¿no? Pepe y tú, desde luego, ¿no? Me ayudaron muchísimo, ¿no? Pepe particularmente. Y bueno, debiéndoles 411,000 pesos, ¿no? Que cuando dejé de pagar, eso les debía, ¿no? Finalmente me confesaron que en realidad no habían hecho la deducción fiscal famosa, sino que la carta que yo había recibido no era más que una suerte de carta de intención, ¿no? Entonces yo les exigí que en la carta convenio, ¿no?, se especificara que no harían la deducción fiscal del adeudo, ¿no? Y bueno, que cumpliera con todas las demás características formales que son necesarias, ¿no?, para que ese documento tenga validez jurídica, ¿no?
Un elemento probatorio físico, ¿no?, de tu convenio celebrado con Santander. Sí, esto es interesantísimo, Rafa, y quisiera hacer hincapié una vez más en esto que dices en relación a esta famosísima carta de deducción fiscal que acostumbran mandar, sobre todo los despachos relacionados a Santander, porque aquí, en este momento, nos escuchan muchas personas a las que les ha llegado este papel y, pues como tú, en algún momento, pues andan preocupadas en relación a esto, ¿no?
Claro.
Con la incertidumbre de saber qué alcance jurídico podría llegar, si les va a perjudicar más adelante en su situación fiscal, etcétera. Y finalmente, pues aquí acaba de decir algo que yo creo que les brinda gran, gran alivio a todos ellos. Y nosotros se los dijimos muchísimas veces, te lo dijimos a ti también. Hasta que no haya respuesta afirmativa por parte del acreedor directo, en este caso Santander, de que efectivamente, porque legalmente ellos son los únicos que la pueden deducir, de que lo hicieron, de que en realidad ya dedujeron tu deuda como incobrable, pues solamente así podríamos decirle, ¿sabes qué? Pues es cierto, y ya ver la estrategia a seguir. Pero, como se los hemos dicho siempre, en muchos de los casos no es más que una estrategia más para intimidarlos, para asustarlos, para preocuparlos, y que pues salgan corriendo a pagar o a acercarse al despacho para que le saquen ese dinero, ¿no?
Sí, pues aquí, la carta que recibí sí estaba firmada, digamos, tenía el logotipo y la firma de un funcionario.
Aparentaba ser, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues este adeudo de 411,000 pesos lo liquidé con 86,000. O sea, eso representó una quita de casi el 80%, ¿no?
O sea, excelente. O sea, estamos hablando de que de ahí, de esa deuda nada más, de esta deuda de 400,000+, te estás ahorrando poco más de 300,000 pesos.
Así es.
Algo así, ¿no?
Así es, así es.
O sea, poco más que excelente. ¿Tú cómo te has sentido en cuanto al trato que has recibido de parte nuestra? Porque te voy a comentar algo, y esto es ciertísimo, desafortunadamente. Hay algunas personas, son los menos, tenemos 5,000 afiliados al día de hoy, uh-huh. Y digamos que hay un núcleo, yo calculo, de unos 80, a lo mejor 100 afiliados, que han tenido alguna queja en relación al servicio, pero yo he tratado hasta el cansancio de hacerle entender a la gente, sobre todo a nuestros afiliados, que esto es una corresponsabilidad. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos, asesorarlos con las negociaciones, llevárselas a modo de que sea una negociación que se concrete felizmente, etcétera. Pero necesitamos de su apoyo, de constante comunicación de ustedes como los interesados en que se resuelva.
Sí,
con nosotros,
sí, pues,
¿no?
Desde luego, y además yo creo creo que es muy importante que de algún modo te conviertas en sujeto de tu propio proceso de negociación, ¿no? O sea, es verdad que tenemos un contrato de prestación de servicios con ustedes, ¿no? Pero pues no es cosa nada más de aventarles el paquete y pues ahí entiéndete y ahí luego me dices qué pasó, ¿no?
Claro, ¿no?
Yo he tratado en todas estas negociaciones, pues, de ser parte activa, ¿no?, del proceso, y la atención que he recibido de parte de todos ustedes ha sido excelentísima. Sí me doy cuenta que tienen mucho trabajo, y esto te lo escribí hace poco, ¿no?
Claro.
Me doy cuenta de que tienen mucho trabajo y que pues ese trabajo quizá es cada vez mayor, por lo que siento que están un poquito, digamos, en cierto modo saturados, ¿no? Pero a pesar de ello, la atención que siempre he recibido ha sido poco más que excelente.
Y déjame te digo, siempre hemos estado saturados, siempre. Cuando comenzamos, cuando teníamos poquitos afiliados, teníamos menos personal, obviamente, y siempre vivimos al límite. Es imposible tener personal de más, porque cada día está entrando más y más y más gente, y se afilia más y más gente. Obviamente, a mayor número de personas que ingresan, se afilian al movimiento, pues vamos ampliando equipos de cómputo, personal, hay que capacitarlo, por supuesto. Ahorita ya se integraron dos personas más, nada más al área de negociaciones, para poder apoyar tan importante área, que yo creo que es pieza clave del movimiento de defensa del deudor. Pero siempre, siempre, y se los voy a repetir ahorita al aire, vamos a necesitar del apoyo y de la coordinación de parte del afiliado. Aquí mi amigo Rafa52 ha concretado 6 tarjetas con excelentes descuentos, pero él mismo lo acaba de señalar y es fundamental. Ha estado muy al pendiente todo el tiempo, de sus negociaciones. Nos habla por teléfono, nos envía emails, nos dice, ¿sabes qué onda? Está así y así mi situación, ya hablé con el despacho fulano y sutano, me dijo lo siguiente, te envío el documento, checamos nosotros con el banco, por supuesto, que todo esto sea real, y le damos luz verde a mi amigo Rafa, y así es como se agiliza el caso. Desafortunadamente, hay gente, y yo los respeto muchísimo y estoy para servirle a todos, pero hay gente que nos envía la negociación por email, así, nos manda una negociación por email y lo deja así. Y a los 15 días o al mes quizás nos dice, oye, es que no he tenido respuesta alguna de ustedes. Bueno, es que si nos la envió por email, puede suceder incluso que ni siquiera haya llegado jamás esta solicitud, y nosotros ni por enterados, y entonces pues no podemos llevar a cabo la negociación. Aquí, Rafa, pues tú nos mandas la negociación y nos habla, ¿sabes qué? Ya tengo esto, ya llegó, sí, está aquí, perfecto, chéquenmelo, y ahí estamos al pendiente de tu caso. Entonces, te hemos ido de ayuda.
No, excelente, desde luego que sí, muchísimo, ¿no? Y además yo quiero hacer un reconocimiento público, digamos, no solamente a ti y a Pepe, que de algún modo pues son las cabezas visibles de este movimiento, ¿no? Sino también a todo el personal del staff con el que yo he podido hablar. Es gente decentísima, dilectísima, hasta afectuosa, ¿no? Michelle, Génesis, Bertita, en fin, o sea, toda la gente con la que yo he podido hablar siempre me han dado una atención excelente, ¿no? Y no te voy a decir que no, o sea, ha habido, digamos, algunos pequeños tropiezos. Por ejemplo, cuando me afilié, pues hubo algunos errorcillos en mi contrato y demoró quizá un poco más de lo que yo hubiera deseado, entonces estaba yo muy ansioso, pero es completamente lógico, ¿no? Uno tiene que ser, digamos, corresponsable, y si se quiere, pues digamos, un poco indulgente. Todos somos humanos y todos eventualmente nos podemos equivocar, a veces, ¿no? Pero digamos, en lo fundamental, el servicio es francamente excelente, ¿no? Y a precios que francamente no tienen competencia en el mercado de ningún modo, ¿no?
Lo que pasa es que este movimiento, y lo hemos dicho también muchas veces en el pasado, Rafa, está conformado por exdeudores, básicamente. Yo mismo fui deudor bancario. Entonces lo que pasa es que sabemos perfectamente, porque estuvimos en sus zapatos, ¿cómo se sienten ustedes? Entonces, por eso es el trato. Nosotros estamos aquí porque estamos básicamente, y esto voy a ser también muy muy enfático, estamos ya cansados del trato que se le está dando al pueblo mexicano en relación a esto, este abuso totalmente arbitrario, totalmente impune, totalmente cobijado por instancias que sabemos bien cuáles son, que sangra literalmente al pueblo mexicano. Porque tú, volviendo al principio de tu historia, de lo que nos cuentas, tú tenías incluso dinero ahorrado en el banco, ¿no? Sí. Lo metías en cuentas de inversión, etcétera, y ahí estaba tu dinerito, pero el banco se encargó de dejarte, pues, en ceros, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, no es justo.
Así fue. Y yo creo verdaderamente, aunque te lo he expresado por escrito, ¿no? Yo creo que este movimiento, pues, está siendo un parteaguas, ¿no? un parteaguas en la relación entre los deudores y el sistema financiero. El sistema financiero, para ser claros, no necesita una verdadera cirugía mayor. Pero esa cirugía mayor no la van a hacer los políticos tradicionales. Yo creo que los abusos de los bancos de siempre, ¿no? Pues han sido excesivos, ¿no? Y creo que pues ya llegamos a un momento en el que los usuarios de los sistemas financieros tenemos de algún modo que presionar para que los cambios que tienen que hacerse se hagan a la brevedad posible. Y yo creo que este movimiento va a tener trascendencia, una trascendencia mucho más allá de la que ahora podemos quizás sospecharnos, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces de incidir en el modo en el que se hace la política de este país, ¿no? En el modo en el que se hacen las leyes y en las que se aplican, ¿no? En el modo en el que se administran las instituciones que se supone que deberían administrar esto de una manera justa, con un estilo republicano, ¿no? Apegado a nuestra constitución, apegado al cobijo, ¿no? Que dan las leyes de este país, ¿no? Y bueno, yo creo que DDD va a terminar incidiendo en todo esto, ¿no? Yo me recuerdo, platicaba ayer con Karim y con Help, ¿no? Digamos, pensemos un poco cómo fue que comenzó el movimiento ecologista, ¿no? Eran unas cuantas personas, ¿no? Que de pronto se dan cuenta de que el ambiente está siendo dañado, ¿no? Y comienzan a organizarse, comienzan a presionar, y hoy en países como Alemania el movimiento verde tiene una representación política muy importante y es una fuerza nada despreciable, ¿no? Yo creo que mutatis mutandi, de algún modo, DDD puede contribuir de manera muy fundamental, ¿no? A redefinir el patrón de relaciones entre la ciudadanía y las instituciones financieras. Creo que, en efecto, la protección que brindan al deudor es muy notable, ¿no? Y creo que hay DDD para mucho futuro, Ángel. La cosa es, pues, caminar con cuidado, ¿no? Caminar con consistencia, ¿no? Y afortunadamente yo veo, no solamente de parte de ustedes, sino también de muchos de los afiliados, ¿no? Veo un espíritu de futuro que me llena de aliento y de esperanza.
Eso es importantísimo, Rafa, y de verdad yo quiero hacer mención de esto. La comunidad de defensa del deudor comenzó con un puñado de personas, porque eso era lo que éramos, un puñado, y poco a poco se fue integrando gente muy valiosa, gente cada vez pues más interesada, no tanto en su situación, porque sí, uno está interesado en resolver su situación, pero también en ese interés desinteresado por ayudar a los demás, por apoyar a más y más personas. Y hay casos clarísimos de aquí, de muchísimos afiliados que no voy a mencionar porque seguramente voy a omitir alguno y no quiero que se vaya a sentir mal, pero gente muy valiosa que llegó a defensa del deudor, lo hizo su casa y hoy por hoy es gente fundamental que ayuda literalmente a cientos y cientos de personas que llegan desconsoladas, asustadas, temerosas, que no saben lo que les depara el futuro, a ver la luz al final del túnel, ¿no? Claro. Y a ver que sí se puede, sí podemos hacer un cambio. Es cuestión, como señalas, de dar pasos lentos, pero seguros, lentos y firmes. Es como se deben de dar los pasos. Si uno quiere correr ahorita, pues nos vamos a tropezar. Mucha gente nos ha dicho, no, es que deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, y apreciamos mucho sus comentarios, por supuesto, pero yo creo que lo ideal es ir lentos, pero
seguros, claro.
Eso es fundamental. Pero
claro, hay un viejo dicho que dice que más vale paso que dure y no trote que canse.
Claro que sí.
Yo creo que se aplica aquí. Ahora, fíjate, Ángel, ahora que lo comentas, me viene a la memoria una expresión, ¿no?, de Lenin sobre los orígenes del partido bolchevique. Lenin dijo alguna vez que en sus inicios el partido bolchevique cabía en un sofá, ¿no? Mutatis mutandis es el caso. quizá eran, como tú lo has expresado, pues un grupo de amigos que deudaban a la banca, que en fin comenzaron a explorar horizontes, y hoy, como nos dices, somos ya una comunidad de 5,000 afiliados, ¿no? Y de 5,000 afiliados y contando, o sea, vamos para adelante, ¿no? De manera entonces que la historia se hace así, quizás se comienza con una minoría decidida, ¿no? Y audaz, ¿no? Que es capaz de asaltar el futuro, ¿no?
No, y de hacer las cosas, ¿no? Porque no basta con sentarte y platicar y quejarte, hay que comenzar a hacer las cosas.
Claro, claro.
Bueno, esto ha sido una maravilla, mi estimado Rafa 52. Créeme que esta entrevista que nos has brindado ha sido oro molido literalmente para cientos de usuarios que en este momento nos escuchan, nos sintonizan a través de los distintos portales amigos que transmiten la frecuencia de Radio Defensa del Deudor. Para todas las personas que se encuentran conectadas ahorita en nuestro chat de internet también, porque les estás demostrando de manera concreta que haciendo bien las cosas y sobre todo interesándose uno por resolverlas, porque es importantísimo, porque sí, no se trata de aventar la bolita y ahí háganse pelotas, sino de interesarse en resolver su asunto.
Claro.
Se puede hacer. Tu deuda, 1,600,000 pesos, ¿a cuánto se ha reducido, mi estimado Rafa?
Pues mira, ya ahorita de ese 1,600,000 pesos tengo ya pagado la mitad, o sea, digamos, tengo ya pagado 886,000 pesos, ¿no? Pero lo pagué, todas esas tarjetas que ya liquidé, lo pagué solo con 150,000 pesos.
O sea, 880,000 lo pagaste con 150,000, estamos hablando de un ahorro de poco más de 700,000 pesos, ¿no?
Sí es. Quiere decir esto que, pues en realidad el porcentaje de quita, el promedio ponderado, ¿no?, de la quita que recibí de todas esas tarjetas, equivale al 83%.
83 promedio.
Promedio, sí.
Perfecto.
O sea, solamente pagué el 17% de la deuda que tenía al dejar de pagar esas tarjetas.
Claro, esto es importantísimo porque nos lo preguntan mucho. Fue sobre lo que debías cuando dejaste de pagar.
Así es.
Perfecto, Rafa, de verdad te agradezco infinitamente esta entrevista que nos has dado.
No, es un honor para mí, un honor verdaderamente. Te agradezco mucho la calidez a ti y a todos los camaradas, ¿no? No solamente del staff, sino también a todos los afiliados, ¿no? Que bueno, descubro que de algún modo somos una suerte de hermandad, ¿no?
Claro, pues, precisamente lo decía una usuaria.
Contacto entre nosotros, con Gel, con Karime, con... En fin, y paulatinamente, pues, esto se extiende, ¿no? Hay mucho entusiasmo en todos nosotros, porque más allá de que resolvamos nuestro asunto, ¿no? Creo que todos estamos preocupados por la lamentable situación que está atravesando este país, y todos nosotros estamos empeñados en hacer un cambio, ¿no? Entonces, pues asaltemos el Palacio de Invierno, pues, ¿no? Sin radicalismo, sin excesos, ¿no? Sin demagogias, ¿no? Pero vamos resolviendo este asunto, ¿no? Hay que hacer cirugía mayor a este sistema financiero depredador y bueno, creo que podemos contribuir mucho a ello, ¿no?
Exactamente, mi estimado Rafa. Muchísimas gracias. Por aquí te mandan muchísimos saludos todos nuestros radioescuchas. Nos dicen que si eres de verdad, que si eres de carne y hueso.
Sí, de carne y hueso. Real y concretito.
Perfecto, Rafa. Pues un verdadero placer. Salúdame muchísimo a toda tu familia. Un abrazo hasta allá, hasta Puebla.
Ángel, te agradezco mucho.
De verdad que eres una persona muy clara, que tiene bien definidos sus pensamientos, lo sabe expresar perfectamente. Te agradezco muchísimo esta entrevista, Rafa, y enhorabuena, muchísimas felicitaciones por ya ese logro tan grande de 6 medallas, que por cierto, ahí te debemos una, porque nuestro diseñador nada más puso hasta 5, no creímos que fuera a ser necesario poner una sexta tan pronto, pero ya está aventando hasta 10, porque seguramente muy pronto, tú las vas a necesitar, mi estimado Rafa.
Ok. Por cierto que pues ahí les encargo, ¿no?, el pendientito que te expresé ayer por el chat, ¿no? Porque sí estoy inquieto con HCDC.
No te preocupes, mira, de todas maneras, si te llegan a demandar, tú ya eres afiliado.
Sí, lo
y estás
sé.
Aquí en Puebla, mira, nos podemos ir hasta a comer.
Ah, no, pues es excelente. Pero no necesitamos ese pretexto, Ángel. Tú pon fecha y hora y yo gustoso.
Es lo que me fascina de esta comunidad, y es lo que a mí me encanta. La calidez, la hermandad que se ha generado, como señalas, es impresionante, y sobre todo que no tenemos miedo, ¿no? Aquí nos vamos a comer y no pasa absolutamente nada. Claro. Somos gente de carne y hueso, aquí están nuestras caras, nuestros nombres, todo. Nosotros no nos escondemos de nadie. A pesar de que sabemos que por ahí estamos pisando algunos callos un poco sensibles, aún así, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Cuando una persona está haciendo algo malo, no saca la cabeza, pero bajo ninguna circunstancia. Nosotros aquí estamos con la frente muy en alto, haciendo invitaciones extensivas para todas las personas que así lo deseen. Muchas veces pues nos dejan plantados, pero ya la culpa no es nuestra, como sucedió en el caso de Tomás Machain. Pero, pues ni hablar, Rafa, ¿qué se le va a hacer? Rafa, muchísimas gracias por todo, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos.
Cuídate mucho, Rafa. Y bueno, mis queridos amigos de la radio de la Defensa del Deudor, esto ha sido una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Para mí ha sido un verdadero placer el haber estado con ustedes el día de hoy, un honor. Les agradezco infinitamente la oportunidad que nos brindaron de pues sintonizarlos, ¿no? Porque es lo que le da fuerza a esta emisión. Ustedes que nos sintonizan cuando se realizan estos programas. También este programa empezó de manera muy modesta y ahora está creciendo impresionante. Por ahí hay algunas personas que nos quieren imitar, pero ni de broma, ni de chiste nos van a llegar jamás, porque nosotros sí demostramos con hechos nuestros dichos, sí estamos ayudando a la gente de verdad. Yo espero que esta entrevista les haya sido de gran utilidad. Estoy seguro que esta entrevista les ha sido de gran utilidad, porque les demuestra un panorama que yo estoy seguro también que para muchos de ustedes es muy similar, sino que idéntico, en relación a su situación. Poco a poco, amigos de la Radio Defensa del Deudor, del movimiento social más importante de ayuda a los deudores de todo México, pese a que le pese, poco a poco van a ir saliendo de estos problemas. Poco a poco es cuestión de, como lo comentaba mi amigo Rafa52, disciplina, mucha disciplina, iniciar un plan de ahorro, un plan de austeridad a nivel personal para ir generando ingresos suficientes para ir ahorrando poco a poquito. Y ya que se tenga una ronchita, un billetito ahí ya para poder hacer la negociación, pues iniciamos con la misma. Y si ustedes le dan seguimiento puntual a su negociación, si estamos al pie del cañón, se va a lograr concretar siempre. Ese es el secreto de mi amigo Rafa, que él está muy al pendiente cada vez que nos envía una carta para negociación, cada vez que quiere saber cómo va el asunto, nos regala una llamadita. Nada cuesta, es para resolver su problema. Por favor, apóyennos, se los pido de la manera más atenta, porque sí hemos tenido algunos problemillas ahí en relación a que luego nos envían su negociación ahí por la zona VIP, pero ya la abandonan y al mes nos dicen: oye, es que no he tenido respuesta suya. Lógicamente, a lo mejor jamás llegó la misma y nosotros nos quedamos en espera. Rafa, muchísimas gracias una vez más por esta entrevista. De mi parte ha sido todo por el día de hoy. Les prometo, nos vamos a Puebla próximamente, al fin está muy cerquita, a comer con mi amigo Rafa52, para que lo conozcan, para que vean que de verdad es real, ¿no? Que aquí no... Yo no entiendo a esa gente que dice que inventamos, que no sé qué, pero esa gente cuando le decimos: órale, aquí están los hechos, vente para acá, no viene. Simplemente les da miedo, sencillamente no se atreven, porque saben que la verdad está aquí, con Defensa del Deudor, pese a quien le pese, a quien no le guste, ni modo. Por eso estamos creciendo como estamos creciendo. Un verdadero placer el haber estado con todos ustedes. Yo les envío un afectuosísimo saludo, un abrazo hasta donde estén, y los espero por aquí el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Defensa del Deudor. Amigos de Informática XP, amigos de la Tribuna de Ensenada y a todos mis radioescuchas a través del portal de Defensa del Deudor, muchísimas gracias por su atención. Los saludo y los espero el próximo lunes.